7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 8 de agosto con Javier Fernández Mar Domingo de Un Vistazo y en un momento.
Continúa la polémica por el acercamiento de dos presos de ETA a una cárcel de Basauri en el País Vasco. Estaban en Asturias en tercer grado, acusados de intento de asesinato, entre otros, al expresidente del Partido Popular Vasco, Carlos Iturgaiz, que ha pasado hoy por los micrófonos del mediodía de COPE. Ha dicho que nadie le ha pedido perdón por intentar matarlo y que esto es parte del precio que paga Pedro Sánchez por estar en la Moncloa.
Yo lo que sé es que esto es, está dentro de un proceso que es el proceso que tiene que pagar el gobierno socialista y especialmente el señor Sánchez, el presidente del gobierno. Tiene que pagar un peaje político al PNV y al mundo de Batasuna porque le han colocado al señor Sánchez en la Moncloa.
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha dicho que no son concesiones al PNV, sino solo un hecho puntual. Mientras, en León, hoy Ciudadanos ha descartado una moción de censura contra el alcalde Antonio Silva. El resto de grupos de la oposición la piden por el caso Enredadera, que ya ha costado la dimisión de uno de sus concejales. COPE en León, Maribel Fernández.
El día después del pleno de explicaciones del alcalde Antonio Silva y la dimisión del concejal investigado José María López Benito, los grupos PSOE, UPL, León en Común y León Despierta cargan contra Ciudadanos por no sumarse a una hipotética moción de censura. Esta formación se conformó con la retirada de López Benito y una comisión de investigación en vez de apoyar dicha moción. Ciudadanos se defiende acusando al PSOE de preocuparse únicamente del reparto de sillones y de sus intereses electoralistas. Gemma Villarroel es la portavoz municipal de Ciudadanos.
Nosotros entendemos que es prioritario investigar qué está pasando en las instituciones, tolerancia cero frente a la corrupción y luego hablar de repartir sillones, que es algo que entendemos el Partido Socialista está demostrando que es su único interés.
Se cierra así la puerta a una posible moción de censura contra el alcalde Antonio Silva.
En Madrid sepan que esta mañana una fuga de gas en la Gran Vía ha provocado el cierre parcial de esta arteria de la capital. El tráfico ya está restablecido, pero el susto ha sido considerable e incluso ha obligado a desalojar varios comercios, como nos cuenta Álvaro Coutelenc.
Poco más de una hora ha estado cortada la Gran Vía y desalojados los comercios cercanos a esa rotura de una tubería de gas. La ha causado una de las máquinas que trabaja en la reforma de esta arteria de la capital. Por fortuna, el operario ha perforado una tubería de baja presión, lo que ha permitido localizar y taponar rápidamente ese escape. Tampoco hay que lamentar heridos. Lo que no se ha podido evitar es el susto de los viandantes que paseaban este mediodía por esa Gran Vía.
Por ahí todo está cerrado y yo tuve que dar la vuelta por detrás.
Nos estábamos en la oficina, acabamos de bajar un segundo, pero no tenemos ni idea.
Pues llevábamos toda la mañana pensando qué era lo que había pasado y nos hemos ido de hecho para arriba y no sabíamos que era un escape de gas. Primar para abajo todo cerrado.
Llevamos ya 3 escapes de gas en el centro de Madrid en apenas un par de meses. Los otros 2 se produjeron también por unas obras, en este caso las del futuro centro Canalejas.
Además, seguimos pendientes del incendio que afecta a Llutxent en Valencia, que ya ha calcinado casi 3.000 hectáreas de terreno mientras se sigue trabajando en su extinción, y pendientes también de Burgos. Allí 2 personas han fallecido en la Nacional 1 tras un accidente de tráfico a la altura de Quintanapaya.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. París, Asunción Serena.
El príncipe William de Inglaterra y la primera ministra británica Theresa May han conmemorado esta tarde en Amiens el centenario de la batalla que supuso el inicio de la ofensiva de los aliados contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Los actos han tenido lugar en la catedral en presencia de unas 3.000 personas, muchas de ellas descendientes de los hombres que participaron en aquella batalla. Se ha hablado de una ausencia notable, la del presidente francés, que es natural de esta ciudad, pero que ha preferido seguir con sus vacaciones en Brégançon. Además, Jean-Luc Mélenchon, líder de la extrema izquierda, ha invitado a la universidad de verano de su partido, la Francia Insumisa, a diputados comunistas, socialistas y conservadores. Entre estos últimos han aceptado la invitación 2 diputados de los republicanos que participarán en 2 mesas redondas sobre defensa y la venta por parte del Estado del grupo Alstom. Y esta mañana ha muerto en París un hombre apuñalado en un autobús. Había protestado porque otro pasajero subía al autobús con su bicicleta y la situación ha degenerado. El ciclista ha sacado un cuchillo y ha apuñalado al otro pasajero a nivel del cuello, provocándole la muerte.
Bruselas, Alberto Fernández.
Los bomberos tuvieron que llevar a cabo más de 100 intervenciones la última noche en Bruselas por las fuertes tormentas y las rachas de viento que provocaron cortes de luz, caídas de árboles y numerosos desperfectos en toda la ciudad. Cayeron hasta 17.000 rayos durante la noche en el país, según un instituto de meteorología belga que ha lanzado una nueva alerta amarilla para mañana por nuevas tormentas que podrían llegar acompañadas de granizo. Y en Bélgica, pero también en Francia, es noticia el socialista belga Paul Magnet, hasta el año pasado presidente de la región francófona de Valonia y que se hizo famoso a nivel internacional en 2016 cuando lideró el bloqueo durante unos meses del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá. Los socialistas franceses le han ofrecido ser su jefe de filas en las elecciones europeas del año que viene, una idea que Magnet ha acogido con agrado, pero que ha generado importante división de opiniones en las formaciones socialistas de ambos países.
Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia hoy que la libra esterlina ha caído a mínimos en 12 meses respecto al dólar estadounidense y de 9 meses respecto a la moneda europea, el euro, todo al estar lastrada por el temor cada vez más fuerte aquí en Reino Unido de que el país abandone la Unión Europea sin acuerdo y de forma abrupta. Se habla también de un reportaje emitido por la BBC en el que el fotoperiodista español Ricardo García Vilanova, secuestrado en 2013 durante más de 6 meses por el grupo terrorista Daesh, ha visitado junto a un equipo de la cadena pública británica la cárcel en Siria, donde se encuentran dos de sus presuntos captores. Estos, pertenecientes al grupo yihadista conocido como The Beatles por su acento británico, fueron capturados en enero por fuerzas kurdas y ambos han rechazado hablar con él. Y hoy se cumple el 55 aniversario del conocido como robo del siglo al tren que recorría el trayecto entre Glasgow y Londres. Los 17 delincuentes trataron de desvalijar un tren que transportaba una carga valorada en casi 50 millones de euros. Finalmente, tras escapar ilesos, fueron capturados por un mínimo detalle que no se esperaban, y es que dejaron sus huellas sobre un tablero del conocido juego de mesa como Monopoly.
Venezuela, Alicia Hernández.
En Venezuela, el fiscal general del Estado, Tarek Williams, ha dicho que hay al menos 19 implicados en lo que denominan un atentado magnicida en grado de frustración. Anoche, el presidente Nicolás Maduro acusaba a los diputados de oposición, Juan Requesens y Julio Borges, de estar involucrados. Mientras hablaba en cadena nacional de radio y televisión, el servicio de inteligencia arrestaba a Requesens. Aún se desconoce su paradero. Maduro ha dicho que los autores materiales fueron entrenados en Norte de Santander, un estado de Colombia fronterizo con Venezuela, y ha reiterado la participación del expresidente Juan Manuel Santos. Se espera que a lo largo del día de hoy haya una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Su presidente, Diosdado Cabello, anunció ayer por Twitter que el único punto a tratar sería el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a los diputados implicados en el magnicidio a Maduro.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
No es nada fácil construir la paz, convivir en paz, trabajar en paz, consolidar la paz para evitar que la violencia pueda volver a causar graves destrozos, sobre todo si es un conflicto civil. Hace falta mucha convicción, enorme voluntad, altas dosis de generosidad, pero siempre con parámetros de justicia claros y rotundos. Colombia vive un proceso esperanzador, pero muy complicado. El nuevo presidente Iván Duque habló en su toma de posesión de entendimiento, de construcción de consensos, de que llega una nueva generación llamada a gobernar libre de odios y revanchas, superando divisiones de izquierda y derecha. Seguridad y justicia van de la mano, también legalidad y justicia. Los colombianos, dijo, esperan soluciones y no agresiones. La paz requiere mirar al futuro sin dejar crímenes impunes a la justicia. Colombia está fracturada, la paz es reciente y la violencia durante más de 50 años ha causado muchos estragos. Dar vida a los consensos para que Colombia sea una nación grande, sólida y segura, aseguró Duque, salvando las distancias, que son muchas, algo parecido a lo que hicimos en España, que todavía es muy válido.
Veinte minutos para las 8.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Thank you. Como cada miércoles hasta ahora repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la salud de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Bueno, vamos a ocuparnos de la salud, que sigue siendo una prioridad para los científicos que buscan métodos para mejorar la calidad de vida de las personas. Y el último de ellos, vamos a decir que no tiene desperdicio, ¿eh? Una calculadora, que es esto, que le das a las teclitas y predice el riesgo de infarto, ¿o
bueno,
cómo?
Pues algo parecido. Fíjate que lo han inventado en un hospital de Ottawa, en Canadá. Y allí se ha descubierto que una buena parte, una proporción muy alta de los ingresos hospitalarios por alguna enfermedad cardiovascular, o incluso por un ictus o un infarto, tienen una etiología, es decir, tienen unos fenómenos alrededor de ella que son muy parecidos, uh-huh, un origen similar, dependiendo pues del sexo, de la edad, de la dieta, de los antecedentes familiares de la persona, pues más o menos se puede predecir cuál es el riesgo cardíaco que uno padece. Esto lo sabe la ciencia, y la ciencia lo lleva mucho tiempo investigando, y de hecho pues la historia clínica de un paciente en buena medida se basa en eso, uh-huh, en estudiar cuál es el riesgo, según sus antecedentes, de padecer una enfermedad. Y han pensado, ¿por qué no automatizamos este conocimiento? Ahora que tenemos herramientas informáticas, tenemos la inteligencia artificial, la minería de datos, el uso de datos cruzados, que es mucho más fácil que antes, ¿por qué no hacemos que haya una herramienta que permita desde casa a los pacientes saber en qué, uh-huh, estado se encuentran y cuál es su riesgo de padecer una enfermedad cardíaca? Y efectivamente eso es lo que han hecho, han diseñado una suerte de aplicación a la que se puede acceder entrando en la página web del hospital, que analiza a partir de unas preguntas que hacen al paciente el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es la dieta? ¿Cuál es su edad? ¿Cuánto ejercicio ha hecho recientemente? Cómo se encuentra físicamente, si ha tenido algún tipo de desmayo, si tiene fatiga, si come y duerme bien, si se integra en este programa la historia clínica que el hospital cuenta con ella del paciente, y tenemos sus últimos análisis, uh-huh, si se ha hecho una ecografía cardíaca recientemente, etcétera. Toda la información posible se introduce en este programa y da una mera orientación de cuál es la necesidad de acudir al médico, lo antes posible o podemos dejarlo. Evidentemente está todavía en pañales esta tecnología.
¿No se ha aplicado todavía en personas?
No, está aplicada en pacientes ya.
Sí,
lo que pasa es que la tecnología todavía no es suficientemente afinada como para que nos fiemos de ella al 100%, sí, y que el paciente que vea que no tiene riesgo cardíaco pues se quede tranquilo y se pueda salir a hacer footing, aunque antes de ayer haya tenido un episodio de fatiga, o al contrario, si nos dice que tenemos un riesgo grave, nos asustemos. Uh-huh. Es simplemente una herramienta orientativa para intentar, por un lado, que la comunicación entre el médico y el paciente sea mejor, para evitar algunas visitas al hospital innecesarias, pues si objetivamente uno no tiene que ir al hospital, pues este aparato podrá decir, mira, no es necesario usted que acuda al médico. Y luego para ir investigando, que es lo más interesante, en el futuro, la aplicación de la inteligencia artificial para esto. Ya existen algunos programas de inteligencia artificial que son capaces de detectar un melanoma, diagnosticarlo mejor que un ser humano, que un médico humano. Con una fotografía de la piel, uh-huh, el ordenador, que tiene en su base de datos millones de fotografías de lunares que son patológicos y los que no, de melanomas y de lunares sanos, con mayor rapidez y con menor riesgo de error, identifica que está ante un melanoma. Con lo cual nos estamos adentrando ya en una época en la que las máquinas van a tener mucho que decir en el diagnóstico de nuestras enfermedades.
Comparando fotografías, ¿no?
Claro, comparar. El médico tiene la capacidad de haber visto en su vida miles de fotografías, uh-huh, ha estudiado cientos de miles, vamos a poner, de fotografías a lo largo de su vida, de fotografías y de
pieles reales, claro,
que ve en consulta, pero no las atesora todas en un lugar de su cerebro. Uh-huh. Una máquina puede detectar millones de fotografías y tenerlas todas procesadas al instante, con lo cual es un poquito más fácil para
ella. Claro que sí, mucho más fiable, claro. Oye, muchos piensan que es una guarrada, que es una falta de educación, pero vamos, lo hemos visto todos, ¿eh? Y lo hemos hablado además también en más de una ocasión, que todo en esta vida tiene una explicación. Que los futbolistas beban agua y la escupan inmediatamente, sí, después, eso también tiene una explicación,
bueno,
¿no?
Yo pienso que también es un poco una guarrada, porque
pero, lo uno no quita lo otro, ¿no?
Lo pasa que sí que hay un estudio científico que hemos conocido hace muy poquito que intenta investigar si realmente eso tiene algún efecto sobre la capacidad atlética del deportista. Bueno, todos hemos sabido que hay algunos mitos, más o menos ciertos, por ejemplo, no beber agua fría de golpe cuando uno se encuentra en un momento de actividad muy grande o de una sudoración muy grande, y por lo tanto nos recomendaban, esto decían nuestras madres, si estás muy cansado, si acabas de hacer deporte, no te bebas el agua de golpe, mójate la boca y luego ya vas bebiendo. Bueno, podría ser una de las mitos que han quedado en la memoria de los futbolistas. Posiblemente el hecho de beber en un momento de estos también no sea de lo mejor posible, y de llenar el estómago con líquidos no es la mejor manera posible, pero sí que existe una técnica en algunos deportes. Yo no digo que todos los que vemos hacer esto estén realizando esa técnica, pero sí que existe, lo conocen los expertos en fisiología, de elevar la actividad de los carbohidratos del cuerpo consumiendo un pequeño buchito de agua con azúcar o con carbohidratos y escupiéndolo. Eso es incluso más eficaz que tragárselo, porque la digestión es más complicada. Y hay dos teorías que acaban de conocerse. ¿Por qué funciona esto? Porque se ha descubierto que efectivamente los deportistas de élite que hacen eso tienen luego un pico de actividad del carbohidrato mejor, de la glucosa mejor, y funcionan mejor sus músculos. Puede ser dos cosas. Una, que las terminaciones de las papilas gustativas sean muy eficaces a la hora de extraer estos carbohidratos y por lo tanto los digieran muy rápido y nuestro organismo los asuma como energía muy fácilmente. O dos, que se invente un concepto psicológico, que al tener muy poco tiempo el azúcar en la boca nos haga un efecto placebo y nuestro organismo siga teniendo cierto deseo de consumir más azúcar, y por lo tanto la actividad fisiológica del cuerpo actúe como si tuviésemos realmente ese chute de azúcar que permite que la musculatura funcione mejor o que en ese momento el pico de carbohidratos sea el adecuado. Un deporte de élite como el fútbol, como cualquier otro, es exigentísimo en términos fisiológicos, en términos bioquímicos. Está muchas veces al límite de las posibilidades. Un gramo más, un gramo menos de carbohidratos, un gramo más, un gramo menos de lactosa o de lactasa. Todo eso puede provocar una lesión, o que corra más o que corra menos. Así que hay que tenerlo en cuenta.
Ya tenemos la explicación.
Alguna de ellas es por esto, ya tiene la excusa por lo menos.
Por lo menos tienen la excusa. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, gracias por acercarnos todos estos temas.
Como siempre,
hasta luego.
La linterna.
COPE, estar informado.
Es momento de hablar de palabras oxidadas, de palabras olvidadas. Hola, Irina.
Hola, Mamen. Hoy traigo otras tres palabras. Son mandria, surumbático y jamelar.
Madre mía, vamos a ver qué significan. Comenzamos con mandria, porque a mí eso me suena a mandril.
Mandria, sin acento, sin tilde.
¿Y qué significa?
Mira, significa inútil, holgazán, vago o cosa de escaso valor.
Con la siguiente, zurumbático.
Persona sombría o pesimista.
¿Y jamelar?
Es un vocablo antiguo que se utilizaba para cortejar, galantear o agasajar a una mujer.
Ay, eso me gusta, qué bonito. Vamos con los ejemplos. El primero, con mandria.
Mandria. Mira el ejemplo. Fui a comprar a una feria de artesanía y todo lo que vendían era mandria.
Era mandria porque que no valía prácticamente nada.
Porque no valía
nada, ¿no?
Nada, claro.
Perfecto. Zurumbático.
Fermín es un zurumbático. Siempre juzga las cosas por el lado más desfavorable.
Qué pesimista es.
Sí, vaya, de los que ven el vaso siempre medio vacío.
Medio vacío, eso es. Y vamos con la tercera, jamelar.
Antonio quiere jamelar a Cristina, pero no tiene el permiso de sus padres.
Esta semana, Irina, también hemos salido a la calle, ¿verdad?
Sí, Mamen. Y estas han sido las respuestas.
Mandria.
Ni idea.
Suena a flor.
Es un animal o algo.
Mandria es un objeto que se utiliza para la limpieza de la silla.
¿Mandria?
Te han dicho mucho que suena a árbol.
Algunas plantas, puede ser.
Ni idea.
No. Mandría, ¿qué es mandría? Pues yo creo que es una herramienta de carpintero o algo así, me suena como un utensilio de carpintero.
¿Surumbático? Loco, me suena eso.
A un instrumento me suena, pero aún no tengo ni idea.
El surumbático es una persona que pierde los papeles muy rápidamente.
Lunático, tonto.
Salvaje.
Surumbático, yo creo que es alguien que está pirado, ¿no? Es pues un loco, alguien que está zumbado.
Ni idea.
¿Jamelar?
Como comer.
Ni idea.
Jamelar. Jamelar. Sí, consiste en la extracción de jamelgas del océano Atlántico.
Uy, eso suena muy gitano.
Yo siempre. Andalillo, cómete las lentejas.
Jamela ya.
Jamelar puede ser el sonido que emite algún animal.
¿Y sobre qué expresión vamos a hablar hoy, Irena?
Hoy hablamos de a cada cerdo le llega su San Martín.
Ay, qué cierto es eso, madre mía. Que se utiliza cuando a alguien que se le ha olvidado algo que tenía que hacer o que iba a decir.
No, mames.
¿Ah, no?
No.
¿Me he equivocado?
Claro. Se utiliza para dar a entender que al que vive placenteramente le llegará el día en que tenga que sufrir o padecer.
Ay, ¿cuál es su origen? La verdad es que he quedado un poco mal, las cosas como son. ¿Cuál es su origen, Irina?
El origen de este proverbio tiene relación con la fecha del 11 de noviembre, día en que se celebra la festividad de San Martín de Tours, taumaturgo y milagrero francés. Ese día, con motivo de la celebración, la tradición indicaba que se comiera cerdo. Otra versión afirma que San Martín era el nombre dado a cierto cuchillo que se usaba para trocear a los cerdos. En cualquiera de los dos casos, la palabra San Martín se escribe con minúscula inicial por tratarse de un sustantivo común y así aparece registrada en todos los diccionarios.
En cualquier caso, el cerdo está de por medio, de una u otra forma.
Sí, sí, sí. Y seguramente pues era una celebración, una tradición que indicaba que se comiera el cerdo. O sea, había que sacrificarlo, pero era para comerlo.
Y además el cerdo es el animal del que se aprovecha todo.
Sí, sí, sí.
Absolutamente
sí,
todo.
Absolutamente.
Y hay algunas partes del cerdo que están bien ricas, por cierto. Bueno, vamos a poner un ejemplo por si acaso, para que quede todo más claro.
Belén, ¿has ido al súper? ¡Ay, no! He tenido una confusión y claro,
Hoy se te ha ido el santo al cielo,
sí,
Irina.
Sí, mira, se me ha ido el santo al cielo, mamen. Era la expresión pasada y se me ha olvidado arreglar el guión.
Bueno, pues estamos poniendo en práctica lo que estuvimos hablando la semana pasada.
Sí,
y
sí.
Es que se te va el santo al cielo y entonces se te olvidan las cosas.
Claro.
Pero cuando a una persona siempre le llega, a cada cerdo le llega su San Martín, quiere decir que el día más pronto o más tarde te vas a encontrar con la cruda realidad.
Exactamente.
¿No?
El día en el que tengas que ver las cosas no solo color de rosa, sino del color de la realidad.
Efectivamente. La realidad al final a cada uno le acaba poniendo en su sitio. Irina, tú estás siendo la encargada de resolver nuestras dudas aquí en La Linterna, pero los oyentes en casa, ¿cómo pueden resolver todas esas dudas? Porque aquí yo te tengo aquí al lado y si no yo saco el diccionario rápidamente y buscamos todo lo que haga falta.
Sí,
pero
claro.
Cuando una persona está en su casa, ¿qué hace?
Mira, los oyentes también pueden acceder al diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como online, y también al Departamento del Español al Día, sin olvidarnos de la Fundación del Español Urgente, la Fundeo. Además, estas instituciones contestan tanto por correo electrónico como por Twitter.
Por cierto, Irina, se me dio el santo al cielo.
La expresión.
A mí se me dio el santo al cielo porque no hemos escuchado lo que dice la gente de la calle.
¿A cada cerdo le llega su San Martín?
No puedes irte aquí de rositas, ¿no? Como...
Si haces algo, karma, yo qué sé.
Que va a tener repercusión cualquier
Exacto.
cosa que tú vayas a
hacer. Sí, esa sí la conozco.
Pero ya lo que significa...
A cada cerdo le llega su San Martín. Yo creo que esta expresión quiere decir que las personas que no tienen un comportamiento correcto, que no hacen las cosas bien, pues que tarde o temprano les llega la hora de que pagan por eso.
A cada persona le llega su momento, ¿sabes?, de justicia.
Que como que a todo el mundo le llega el día, un día malo o una cosa así.
Es que no sé explicarlo, pero...
¿De algún pensador que lo ha pensado antes que nadie?
De castellano antiguo, que se habrán llegado a traducir, no sé.
Pues supongo que del mito del santo, ¿no? San Martín, que algo habrá hecho con los cerdos.
Sería alguna fiesta, a lo mejor una fiesta en la que se mataba el cerdo o algo así.
Y puede venir de, pues por la época de San Martín serán las matanzas, y entonces pues eso, por San Martín pues mataban los cerdos.
Yo creo que en esta parte los oyentes han estado más acertados que cuando les ha tocado definir las palabras, ¿eh?
Sí,
porque con
sí,
esas
sí.
palabras, aparte que has buscado unas palabras rarísimas, mandria, zurumbático y jamelar, nos han hablado de flores, de artilugios para limpiar, el zurumbático, una persona que está un poco oída, que está un poco loco, pero con esta expresión yo creo que los oyentes sí que han estado más acertados.
Así es.
Vamos a ver, Irina, en La Linterna nos encanta que los oyentes participen, que nos escriban para proponernos palabras oxidadas, pero seguro que hay una forma de hacerlo.
Sí, claro, muy sencillo, mamen. Nos pueden escribir en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. También, por supuesto, en nuestro teléfono gratuito, el 600-544-555. 600-544-555.
Y si quieren, también pueden enviar algún audio, ¿no? ¿Dónde lo hacen?
Sí, claro, a nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555. 600-544-555.
Pues vamos tomando nota ya de las palabras oxidadas de la semana que viene. Aquí estamos preparando ya el guión. Irina está pendiente de todo ello. Nosotros enseguida las noticias.
La Linterna.
COPE. Estar informado.